Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Bueno, para hacer algunas aclaraciones, en primera instancia, respecto de la Secretaría de Protección Ciudadana, hay una disponibilidad de dinero, de la cual está del crédito vigente y del comprometido, que responde en gran parte a un fondo especial que vino de seguridad, en el cual en su momento se presentó un proyecto para utilizar ese fondo especial, el cual destinamos en lo que era inversión. En su momento hubo, que ahora es concejal, el doctor D'Alessandro, que propuso que ese fondo se sumara a los gastos corrientes de la reciente creada Secretaría de Protección Ciudadana en su momento, cuando este fondo llega, a lo cual el gobierno dijo, vamos a invertirlo en algo especial. Como se tomó como una inversión y no como un gasto corriente, se presentó un proyecto para que la provincia aprobara que utilizáramos ese fondo en algo especial, y así fue como se invirtió en las primeras patrullas rurales, en las primeras patrullas para la policía local, en las primeras inversiones que se realizó del centro de monitoreo, y también se afectó ese fondo de alguna manera. En realidad no es un fondo afectado, pero sí en términos de aprobación del proyecto, a la compra de un edificio. Edificio que durante el 2017 todos sabemos que en algún momento pensamos en la compra de uno determinado, que trascendió, que queríamos ese, que cumplía con los requisitos, que finalmente no se pudo concretar, pero el dinero sigue estando comprometido y aprobado para ese destino, porque es una inversión especial, porque es algo que la Secretaría de Protección Ciudadana requiere y necesita. Y estamos convencidos de que es así. No es fácil buscar un lugar que comprar para una Secretaría de Protección Ciudadana, donde tenemos que cumplir con el espacio necesario para todo lo que te lleva la policía local, con las cuestiones eléctricas que necesita un centro de monitoreo, con las cuestiones de telefonía, digo, con el tema de las señales, de las antenas, digo, no es tan fácil encontrar el lugar acorde, la forma. Y de esa manera nosotros seguimos con el compromiso presentado por provincia. No podemos hoy en el día decir, bueno, lo vamos a gastar para gastos operativos. No, es un fondo que tiene una afectación especial y que se destina para eso. Lo mismo pasa con los fondos del centro de monitoreo. Digo, se reservó dinero del centro de monitoreo para cuando se tuviera un lugar más grande poder comprar toda la maquinaria. Luego, sí, ese fondo queda afectado al monitoreo, que queda disponible, pero se sigue utilizando la misma Secretaría de Protección Ciudadana ante la no compra. Digo, no se afectó a comprar chocolates. Digo, se sigue afectando a la Secretaría de Protección Ciudadana, que además tengo para decir que la Secretaría de Protección Ciudadana, tan criticada por los distintos bloques, ha hecho una gestión en la cual puedo destacar, así como a grandes rasgos, 240 oficiales en servicios con 3 turnos de 8 horas, son 10 cuadrículas que se coordinan, con un apoyo presupuestario de 15 automóviles, todo en el 2017, 5 camionetas, 24 motos nuevas, apoyo a la policía local, tanto en gastos móviles, en gastos de motos, en gastos operativos. En apoyo a la policía en términos de combustible, más de 6 millones y medio en combustible a la policía. Apoyo a la policía bonaerense en otro tipo de gastos, como gastos corrientes, gastos móviles, gastos en los operativos de las localidades rurales, 2 pick-up Amarok. Apoyo a la policía en términos de alquileres. Del centro de monitoreo, por ejemplo, 306 cámaras se compraron en todo el 2017, 309 eventos detectados, 834 solicitudes de imágenes, solicitudes que pidió la justicia y que el centro de monitoreo las hizo, las capturó y fueron útiles para resolver los casos de nuestra localidad. Colaboración en todas las dependencias policiales y fiscales. Digo, porque parece que la Secretaría de Protección Ciudadana nunca hubiese hecho nada. Durante el 2017 no hizo nada, subejecutó, no tuvo intervención, la policía local no funcionó. Programa Asistan y Acceder es un programa que comienza a funcionar o que nosotros votamos en el 2017, que luego se hace el decreto reglamentario y que comienzan a funcionar en el 2017, recientemente, y que trabajan a demanda y que se encuentran dentro de la rendición de cuenta en la apertura programática de prevención sociocomunitaria. No es que no están, están. Lo que pasa es que es de una manera incipiente porque recién comienza su funcionamiento. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver las alertas de bombas lamentables que todos sufrimos como comunidad de Tandil con la alerta Tandil? Que además estamos en el 2018, pero bienvenido al debate. ¿Qué tiene que ver? ¿Podemos alargar una aplicación? Porque al final hacemos porque hacemos y si no hacemos porque no hacemos. Puedo seguir con la Secretaría de Protección Ciudadana, con un tema que es bastante delicado, que es el tema del tránsito. Y ahí vamos con esta cuestión. A pesar de que en el 2017 se incorporan campañas en los establecimientos educativos de primaria y de secundaria para lo que es la prevención y la educación vial, a pesar de los controles, que puedo decir acá las estadísticas de los controles, de la retención de vehículos, las retenciones de licencias, las distintas controles de alcoholemias, la cantidad de alcoholemia detectado positivo en Tandil durante el 2017, a pesar de disponer de esa información, el tema del tránsito en Tandil es un tema delicado. Y por eso, dentro del acuerdo del Bicentenario, es uno de los temas a trabajar. No podemos definir hoy nosotros hacia dónde vamos con el tránsito de Tandil. Porque además si lo defendemos, después decimos, ¿para qué está el acuerdo del Bicentenario? Así que si definimos algo acá, decimos, ¿para qué está el acuerdo del Bicentenario? Pero si no lo definimos, ¿sí?, le faltan definiciones al gobierno local. Entonces, digo, pongámonos de acuerdo, las cuestiones estructurales, como hacia dónde vamos con el tránsito de Tandil, deberán o debieran resolverse en el acuerdo del Bicentenario, todos juntos en consenso. Mientras tanto, el gobierno no va a paralizar toda su política de tránsito, de control y de educación, sea buena, mala, precaria, criticada o como cada uno la quiera evaluar. Entonces, digamos, las cuestiones estructurales las deberemos definir en el futuro de Tandil y las cuestiones del corto plazo las deberá definir el gobierno y deberá seguir implementando. Gobierno electrónico. Algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es gobierno electrónico? Acá vamos. El gobierno electrónico se hizo, ¿sí?, para acercar el gobierno a la gente y de esa manera tener disponible en las redes sociales, en cosas disponibles para toda la comunidad, ¿sí?, dejárselas más a la mano, al alcance del ciudadano y de esa manera tener otro vínculo el cual nos acerque más a la gente, tramitar, asesorar, acercarse, facilitar. De esa forma, por ejemplo, las becas de desarrollo social pasaron de ser cobradas en un cajero a ser bancarizadas a través de tarjeta y la gente disponer de su tiempo como debiera ser, entre otras cosas. Venir a la municipalidad a asesorarse de un trámite, por ahí es bueno, es positivo y está la opción, de todas maneras. Pero también lo puedes hacer entrando en internet, siguiendo una página, digamos, y no es gobierno electrónico solamente por una página. Ya sé cuál va a ser la siguiente crítica. Simplemente digo, es tabular datos, es vehiculizar, digamos, a través de distintas plataformas y acercarnos a la gente de esa manera. Digo, que sirve hacia la cuestión interna, externa y hasta la cuestión de largo plazo, generando posibles estadísticas del propio municipio. Algo más para agregar del presupuesto participativo y que es, depende lo que sale votado en ese presupuesto participativo, uno tiene la partida del presupuesto participativo y además el fondo sojero, que también se utiliza para pagar las obras del presupuesto participativo y que debido a lo que sale la votación, que es lo que se hace, es si se puede sacar del fondo sojero o se tiene que utilizar la partida del presupuesto participativo. Exclusivamente. Entonces ahí se puede generar algún detalle, alguna diferencia dentro de lo que es la rendición de cuentas, pero ese es el detalle o la explicación. La verdad que solamente me resta dar una opinión muy particular, que es, yo valoro que haya oposición seria, que estudia y que rescato, ¿no? Que se toma un largo tiempo de estudio, que tenemos una oposición bastante comprometida en el estudio de estas temáticas, y lo rescato y lo valoro, pero la verdad es que hay frases, como dijo alguna ex concejal que le voy a robar la, poco felices, porque la verdad es que uno dice la ineficiencia de la gestión. La ineficiencia, la poca gestión, la nula, la ausencia. Digo, como cuando en la rendición del 2016 parece que se buscan frases marketineras al decir, ¡ay, el Tandil bacheado! La verdad es que no coincido y no voy a coincidir porque estoy de este lado. Yo creo en mi gestión, creo en esta gestión. Administra en la crisis, sin recorte de personal, sin ninguna medida excesiva y siguiendo estando presente en crisis, en abundancia, en lo que sea 14 años de gestión, y siempre estuvimos presentes. Llevamos a cada barrio salud, centro comunitario, acciones culturales, acciones deportivas en todos los barrios. Estamos presentes en las instituciones deportivas, en las bibliotecas, en las instituciones culturales. Nunca dejamos de estar. Jamás dejamos de estar. Administramos en todos los contextos. Hoy podemos decir que teníamos un déficit hace 3 años que hoy lo hemos casi superado. Entonces digo, bien, genial el contralor del Consejo Deliberante, sano y democrático y al cual valoro, pero la verdad es que decir que no hay gestión o que es totalmente ineficiente o totalmente ausente es para directamente no coincidir en absoluto, porque tenemos gestión hace varios años, porque hemos dado vuelta a un déficit sin dejar de estar en todo el partido de Tandil. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Llano, Facundo Llano.
Gracias, presidente. Bueno, obras públicas y seguridad. A ver, coincidimos en casi todo lo planteado con la concejal Santos. Lo que ocurre es que me parece que le dio un sentido distinto al expresado, porque respecto del FOS, yo manifesté que efectivamente había sido creado en oportunidad en que nosotros nos tocó paliar una crisis económica del intendente del actual gobierno y que fue una salida para que nos aseguremos que los recursos que obtenga el municipio se trasladen a obras. Digamos, en ningún momento negamos la existencia ni estoy en contra de la creación de fondos afectados ni de las obras, por supuesto. Lo que queremos es que se cumpla con el fin por el cual han sido propuestos a la ciudadanía, lo que mencionaba Ballén respecto de las obligaciones y la contraprestación, que también lo hemos manifestado. Digamos, eso está claro. Pero por otra parte, el Fondo de Obras Sanitarias trae 2,5 millones del año pasado, recauda 3,2 millones y tiene un saldo de 5 millones. Eso es lo que no queremos que suceda. Que tenga saldo a favor, dinero disponible y la Secretaría de Obras Públicas tenga carpetas de obras demandadas por los vecinos que no se están utilizando, así de claro. Las obras de Gardey, bueno, me alegra que sea una preocupación que quiera tanto Gardey, podría empujar un poquito para que se hagan, porque a abril del 2018 llevamos al menos un año de retraso. Son 600,000 pesos, no es una obra que genere mayor demanda. Me parece que en el terreno local se puede solucionar eso. Y efectivamente, yo manifesté, y es público, que la deficiencia en la gestión, digamos, como en definitiva lo acaba de confesar, o al menos eso entendí, se debía, y el cúmulo de licitaciones se debía a eso, a las urbanizaciones especiales, al dinero que tenía que venir de Nación, las certificaciones, las obligaciones en los tiempos que el municipio tiene, y que por ahí apuntó la gestión en función de asegurarse esos desembolsos económicos de fondos afectados para las urbanizaciones, que nos parecen bárbaros las urbanizaciones y que se están haciendo en mayor o en menor medida, pero se están haciendo. Ahora, eso no es una cosa u otra. Digo, y ahí es donde está la deficiencia y en la gestión. El no poder ocuparse de todo, el no dar respuesta a todo, teniendo los recursos, y repito, pidiéndole al vecino que pague por eso. Entonces, a ver, que nos dediquemos a las urbanizaciones, que estemos cumpliendo con los plazos y que la Nación nos desembolse el dinero, no significa, no nos exime de la responsabilidad de ocuparnos de lo propio, de las obras del gas, de las obras del FOS, de las obras de la 2505, de cada una de las obras que venimos mencionando. Falta de gestión, faltan empresas. Cooperativas, CETEP, yo no dije que la CETEP o las cooperativas iban a ser la solución a esta falta de gestión, porque en definitiva la Secretaría de Obras Públicas tuvo 838 millones de vigentes y tiene 158 millones disponibles. Imagínense si le dan 158 millones a las cooperativas, realmente no creo que eso suceda, porque no estarían a la altura de ejecutar las obras. Es solamente para paliar este déficit de gestión y a su vez, en algunos aspectos, en ciertas obras, dar solución a la demanda que el sector está planteando. Pero me parece bien que estén dispuestos a conversarlo, me parece bien que pueda ser una alternativa independientemente de quién la plantea y cuál es la visión que cada uno tenga respecto del sector. Yo creo que con poco el Estado estaría atendiendo a un sector que hoy lo está demandando y a su vez, repito, obtendría soluciones a obras por las cuales se ha comprometido en el presupuesto y se ha comprometido con el vecino. El Procrear, lo tomo como una chicana lo de contratar cooperativas el Procrear, porque le costó al Estado Nacional 1.000 millones de pesos el Procrear. Es muy difícil. No pudieron hacerlo las empresas locales, ni siquiera a través de unidades transitorias de empresas, mucho menos en escala lo podrían haber hecho las cooperativas. Como sí hicieron para el Estado Nacional distintas obras que han sido partícipes en las licitaciones, y yo he tenido la responsabilidad de por ahí manejar algunos fondos rotatorios para obras a nivel regional que sí la han hecho cooperativas en menor escala, porque eran por metros cuadrados que se pagaba, lo mismo que otros servicios que le han prestado el Estado Nacional. Pero bueno, y también me hizo acordar del Procrear que figuran en la rendición de cuentas los 14 millones que el fideicomiso Procrear bajó al Estado local para que se haga la infra de las 4 manzanas que compramos en su momento, que ya lo mencioné, no me acuerdo en oportunidad que en la anterior sesión, pero bueno, están cumpliendo con los compromisos asumidos, me parece muy bien, por supuesto, estoy contento de que se pueda culminar esa obra. También estoy contento, me enteré por el diario, que se han entregado viviendas, por ahí estaría bueno cuando se entreguen viviendas que avisen que estaría bueno ir, porque realmente hemos trabajado bastante ahí, al menos para un cachito ahí, para ver cómo se entregan las llaves después de haber trabajado tanto. Está bueno no repetir las conductas que criticábamos anteriormente respecto de las obras y la utilización política de las mismas. Pero independientemente de eso, lo importante es que la obra continúa, que las casas se están entregando, que la infra de las 4 manzanas para 256 lotes siguen avanzando y probablemente Tandil tenga la posibilidad de dar respuesta a los vecinos en materia de vivienda, que como bien mencionó Darío y también me lo había olvidado, había sido dejado de lado en el presupuesto la intervención para la construcción de viviendas o refacción de las mismas, y está bueno que a través de un convenio con la Nación, como fue este fideicomiso, se pueda dar respuesta. La Secretaría de Protección Ciudadana, ¿qué agregar? Creo que fuimos explícitos en nuestra posición, digamos, el concejal Ballén también fue muy claro en esa postura y lo fue Méndez. A ver, está claro que la Secretaría de Protección Ciudadana no funciona como debe, que tiene un subejecutado importantísimo, que se acaba de aclarar que es para la compra de un edificio. Me permito remarcar una cuestión que es fundamental y que hace al rol de concejales que tenemos y a las responsabilidades que tenemos en esta función. Nosotros no tenemos que cumplir con algo especial, porque se lo dijimos a la provincia, algo especial que tiene dedicado ese destino. A ver, el fondo de fortalecimiento de seguridad para los municipios viene con ese destino, que el gobierno local opte por comprar un edificio es una decisión política que la tiene que someter a consideración del Consejo Deliberante. Entonces, no es que se lo prometimos a provincia o provincia lo aprobó. Los destinos que provincia envía al municipio, el municipio los utiliza para esos fines. Que los utilice para comprar un edificio y no para brindar seguridad en otro aspecto es una decisión política. Entonces, a ver, no acotemos las posibilidades de autonomía que tenemos como concejales para determinar en un presupuesto el destino de los fondos, por más que sean provinciales. Se sostuvo respecto de la CISTAN y el acceder lo mismo que recién dijimos. Está empezando a ejecutarse, está empezando a, digamos, hace mucho que lo votamos, tardó muchísimo en reglamentarse, tiene ya marcadas deficiencias operativas que también hay que solucionar y, bueno, ahí también reconocen un atraso importante como recién reconocieron respecto de las obras públicas y estos programas. Al menos es la primer vía para solucionar algo es reconocer el problema, me parece. Entonces está bien reconocer que tenemos problemas en ese aspecto. También se habló del tránsito en Tandil. A ver, hace 14 años que gobiernan, casi y medio. Digo, no van a esperar que el tránsito en Tandil lo resuelva el acuerdo del Bicentenario. Quiero creer que no van a esperar que los cráneos nos digan para dónde tienen que ir los coches, porque estamos fritos. Sino, si después de 14 años estamos esperando que cuatro cráneos escriban a ver a dónde tiene que ir el tránsito de Tandil, estamos perdidos. A Protección Ciudadana tiene un programa que trabajar, tiene una ordenanza, tiene atribuciones, tiene responsabilidades y tiene recursos. Lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en solucionar el tránsito en Tandil. Hizo estudios de movilidad urbana, hizo estudios de comportamiento de la población, tiene todo el tablero completo. Ahora lo que tiene que hacer es acomodar la ficha y decir cómo se tiene que manejar Tandil en el tránsito urbano para evitar los cúmulos de accidentes que estamos teniendo día a día. No quiero ser extremista, no quiero tomarme con la agenda, pero todos sabemos cómo está la situación de Tandil en el casco urbano en lo que hace a materia de tránsito. Se pretendió esbozar una defensa del ejercicio de la gestión respecto del gobierno electrónico. El gobierno electrónico gasta millones, sigue gastando millones y va a gastar millones. Sabemos sin saber qué significa el gobierno electrónico. Efectivamente no es una página de internet, ni tampoco son avances en materia tecnológica de convivencia de TIC y de relación con el ciudadano medio y el vecino contribuyente. No vemos producto de ese gobierno electrónico que nos va a solucionar la vida respecto de una aplicación, beneficios que nos haya brindado. No hay un tablero de gestión, Tandil no tiene un tablero de gestión por área en el que el contribuyente pueda analizar cuál es el comportamiento, cuál es la demanda, cuáles son los tiempos de espera, cuáles son las demoras, dónde están los mayores recursos. No hay un tablero de gestión, Tandil no lo tiene. Tandil no tiene notificaciones electrónicas, no tiene firma digital, no tiene token para intervenir, lo tiene cualquier colegio profesional. Tandil no tiene nada de eso. Entonces, ¿de electrónico qué tiene? ¿Qué tiene el gobierno de electrónico? Y lo relaciono porque también se lo mencionó estadística. Creamos la dirección de estadística. Estadística está planchado. Como tenemos el casco urbano dinamitado, y fue un título. Estadística está dormido, está quietito Estadística. No genera, no mueve el lápiz, no hace un número Estadística. Lo vimos en la rendición de cuentas y así se refleja, sin perjuicio de lo cual anunciaron hace poco un nuevo censo que, bueno, bienvenido sea, ojalá los datos estén rápidos y sean transparentes y se puedan cruzar con los que tenga la dirección de Estadística, si eventualmente tiene alguno del pasado, porque no ha generado nada, como tampoco lo ha generado el gobierno electrónico. Entonces, esas son las dos áreas que recién se intervino, y bueno, para dejar sentada la posición respecto de eso. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Alejo Alguacil.
Gracias, señor presidente. Voy a hacer una pequeña referencia, digamos, de la dirección de Estadística que recién fue nombrada y que el año pasado, ocupando el cargo de subsecretario de coordinación de la jefatura, fue cuando se puso en funcionamiento prácticamente dentro de lo que tenía que ver con la implementación de un presupuesto. La dirección de Estadística viene de alguna manera a unificar un trabajo que se venía realizando de manera desgregada en el municipio. Para ello se ha firmado en su momento un convenio con Nación, donde se propuso la elaboración de una matriz estadística del municipio que nos iba a servir para unificar todo lo que tenga que ver con las estadísticas, ya sea del hospital como también de administración central. A su vez, siguieron realizando los convenios con la Facultad de Exactas por el tema de movilidad urbana, que también nutre y sirvió de estadística a desarrollar, digamos, políticas que tenían que ver con el transporte público y también con la cuestión de tránsito. Y se han realizado trabajos y convenios con la Dirección de Estadística Provincial y algunas entidades nacionales, que dentro de las entidades nacionales y provinciales prácticamente no existían y se tuvieron que poner en funcionamiento apenas hace 2 años. Porque prácticamente la estadística en el país o en la provincia de Buenos Aires estaba intervenida y no había ni siquiera conocimiento real de la inflación. En este contexto se empieza a desarrollar la Dirección de Estadística, lo cual ha generado varios trabajos que están colgados en la web del municipio. En este momento no los tengo preparados, no me los acuerdo de memoria, pero los invito a consultarlos y también a solicitarlos a la Dirección de Estadísticas porque se los pueden dar. En esta intervención me iba a referir específicamente al Sistema Integrado de Salud. Se ha mencionado a la pasada prácticamente que es lamentable o algo similar que como se refirieron, digamos, a que otro año más ha cerrado en déficit, lo cual es verdad, digamos, se ha cerrado con un déficit, pero con un compromiso que se ha anotado en el ejercicio 2017, que es justamente la reducción de este déficit, pero sin generar algo que reiteradas oportunidades o sesiones anteriores se han referido concejales de la oposición, que es justamente al achicamiento del Estado. Creo que lo que se intenta justamente es generar o seguir generando, mejor dicho, lo que tenga que ver con los servicios de salud. Basta con leer algunos pasajes de la memoria. Uno puede verificar a ciencia cierta que no solo se ha achicado el déficit, sino que también se han realizado las actividades que comúnmente se venían realizando y a su vez se han creado instancias nuevas que tienen que ver con el sistema propio de salud. Como por ejemplo una de las que hace poco aprobó este consejo es la creación de la Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Medicamentos, la UMAD, que es la modificación de la vieja farmacia del Hospital Ramón Santa Marina y que ahora entiende una unidad de almacenamiento y distribución y de adquisición, obviamente, de medicamentos para todo el sistema de salud, teniendo también en las prioridades lo que son los centros comunitarios de salud y demás, generando un ida y vuelta y por supuesto, una mejor atención de los pacientes que por ahí circulan. A su vez, se han regularizado 60 cargos, más de 60 cargos, se han realizado los dictados de RCP con más de 3.000 participantes. En materia de elementos o de equipamiento para el Hospital Ramón Santa Marina, se han realizado compras y adquisiciones muy importantes en lo que tenga que ver con quirófano, como dos mesas de anestesias, monitor multiparamétrico, un monitor de PC, torre laparoscópica, un sinfín de instrumentos que sirven para seguir brindando en el Hospital Ramón Santa Marina una de las mejores atenciones en salud que tenemos en Tandil. Puede recorrer quien quiera la memoria, lo invito, y se va a dar cuenta que no hay justamente achicamiento del Estado, sino que hay una decisión política de tratar de buscar las estrategias, como así lo plantearon en una de las primeras reuniones de la Comisión de Salud, que en ese momento estaba Luciano Grasso presidiéndola, cuando explicaban para la conformación del presupuesto 2018 cuáles eran las alternativas y las estrategias que empezaban a utilizar desde el Sistema Integrado de Salud para generar una mejor cobrabilidad de lo que tenga que ver con las prestadoras como era PAMI o IOMA, por hablar de dos muy importantes, todo lo que tenga que ver con la articulación del sistema de salud en términos no solo de lo público, sino también de lo privado, y cómo entre todas las instituciones de Tandil generan un propio sistema que resuelven en la totalidad de la medida de lo que tenga que ver con las camas de internación. En fin, creo que desde por lo menos de salud y al sistema integrado sigue siendo quizás uno de los orgullos de este gobierno, y que sin duda no genera ninguna idea de achicamiento. No me quiero explayar más, creo que el concejal Lavaroni había pedido la palabra, seguramente es nuestro técnico de alguna manera en lo que tenga que ver con los números, pero bueno, estaré atento en caso que necesiten alguna respuesta. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Después de escuchar largamente varias de las exposiciones, habida cuenta de algunas de las respuestas que ya han sido dadas respecto a las observaciones formuladas sobre la rendición, se me ocurre, dos o tres reflexiones, tratando de tener una mirada desde un lugar distinto. En primer lugar, yo creo que, todos tenemos un poco conciencia de qué es lo que estamos haciendo hoy acá. Yo creo que estamos cumpliendo una etapa más del ritual preestablecido de la agenda legislativa, ese que marca evidentemente roles diferentes para unos y otros, ¿no? Yo estaba escribiendo recién lo que se me ocurre que debe ser el decálogo, los mandamientos de lo que es ser un buen concejal de la oposición, y seguramente ustedes puedan hacer lo mismo respecto a los oficialistas, pero tengo claro que un buen concejal de la oposición no debe aprobar nunca un aumento de tarifas, siempre tiene que acompañar los mayores reclamos salariales cuando los empleados municipales lo hacen. Nunca deben votar un presupuesto del Ejecutivo y mucho menos aprobar una rendición de cuenta, con el argumento que sea, o porque se subejecuta o porque tenés déficit, pero en ningún caso hay que votarlo. Entonces digo, 3 horas de charla mirando números de capturas de una planilla de Rafam que ocupa 2 biblioratos, pero que en realidad ocupan 365 días de gobernar una ciudad que tiene enorme cantidad de variables, en un país que sabemos que tiene una enorme cantidad de inestabilidades y donde el presupuesto muchas veces se transforma en una herramienta que tiene que tener una dinámica. Entonces yo digo, para ponernos en el lugar y darle una perspectiva, todos sabemos que si redujéramos el presupuesto de nuestra ciudad a un billete de 100 pesos, todos sabemos de que de esos 100 pesos vamos a gastar 60 en gasto de personal, tiro números aproximados, ¿no? Que normalmente cuando se prevén a principio de año, uno de los primeros elementos que se tienen en cuenta a la hora de considerar el presupuesto, el gasto en personal más una proyección de determinado tipo de acuerdos paritarios. Alrededor de 30 pesos se gastan en funcionar, en comprar los combustibles, los lubricantes, el asfalto para reponer, en subsidios para los sectores más carenciados. Bueno, todo lo que son los gastos funcionales de la Secretaría, y aproximadamente 10 mangos, un marrón de esos 100, son los que usamos para lo que llamamos equipamiento, inciso 4, inversión pública, obra pública. Y lo que estamos hablando hoy es que por ahí del marrón hay 2 o 3 pesos que no ejecutamos. Entonces, nos parece que es un desastre el gobierno y la rendición, porque del marrón hay 2 o 3 pesos que no ejecutamos. Ahora, nadie piensa lo que es sobrevivir estos 2 años de un nuevo gobierno que entró en un país con un quebranto donde no había plata en la cajita ni para pagar el aguinaldo, ¿sí? Con una inflación acumulada que obviamente detonó, que en el año 2016 hizo que este municipio terminara con un déficit de cerca de 60 millones de pesos, creo que lo dijo el concejal Llanos, 60 millones de déficit, lo que era creo que un 7,5% del presupuesto de ese año. Al año siguiente, 2017, con un gran esfuerzo se logró reducir alrededor de 20, bajando ese porcentaje de déficit alrededor del 1 y pico, 1 y medio, 2. Y este año, después de mucho laburo en estos 2, cerramos un año con equilibrio fiscal. Me parece que es una mirada, digamos, que no es para minimizarla. Creo que el concejal Llano en su oposición detectó, registró de que había marcado algo así como un superávit, que si queremos lo podemos llamar equilibrio, no me gusta hablar de superávit, de más 7 millones, lo cual en un presupuesto tan grande es un equilibrio puro. Y la verdad es que me parece que es valorable. En 2 años con el país, digamos, en el medio de una licuadora, una administración que logra reducir su déficit y terminar con un presupuesto equilibrado, como dijo la concejal Santos, o como dijo la concejal Vide, estando presente en todas las áreas y generando acción en todas las áreas. ¿Qué dificultades para ejecutar un presupuesto? Clarísimo, clarísimo, lo sé, me ha tocado conducir la Secretaría de Obras Públicas, y muchas veces dije las dificultades que esto entrañaba. Aparte de las que mencionó Marina respecto de las dificultades para conseguir empresas para planes de obra grande, me acuerdo cuando salió el plan federal, ya hace algunos años, yo fui a una reunión que se hizo en provincia, en la que estuvo el ministro de Obras Públicas de la Nación, debido, anunciando a todos los secretarios de Obras Públicas cómo iba a ser el plan, y alguien se atrevió a levantar la mano y le preguntó, ¿y con qué empresas lo vamos a hacer? O sea, el tema de la escasez de empresas para llevar a cabo los planes de obra, claro que son una dificultad, y no es responsabilidad del Estado crear empresas, lo que trata de hacer es crear condiciones para que las empresas más chicas vayan adquiriendo cierta confiabilidad y se animen a participar con el sector público. La verdad, también lo dijo Facundo, tuvimos 2 años espectaculares, claro que sí, y Tandil es uno de los municipios que posiblemente más lo haya aprovechado, planes que han venido de Nación y de Provincia, con un objetivo claro de invertir en infraestructura en los lugares donde hacía falta, donde el municipio de Tandil, con otra cosa que para mí es un mérito, siempre tiene proyectos, porque a la hora de repartir tenés que ir con la carpetita y la carpetita tiene que estar. Y ese es un laburo silencioso que este municipio hace y que otros no tienen, señor presidente, ¿eh? Porque a mí me ha tocado de ir a esas reuniones donde el que tiene la carpetita se lleva la plata y el otro necesita pero no tiene el cómo. Entonces digo, han sido 2 años espectaculares. Es verdad también que esos 2 años espectaculares de obras y de inversiones en Tandil, que lo vemos por donde caminemos, por el lugar que queramos caminar, también implicó para el municipio o para el presupuesto municipal algunos desequilibrios transitorios. Es verdad que el secretario de Economía por ahí, no sé si ya lo habrá resuelto del todo, pero tiene una cantidad de dinero puesto en estas obras, no sé si 30 o 40 millones, creo que más cerca de 40, que los va a ir recuperando. Pero bueno, hay restricciones en los envíos de los fondos de Nación o de Provincia y hay que suplirlos. Y a mí no me parece mal. De última, todos esos fondos afectados van a volver a su lugar, en el momento que se recuperen esos dineros, y nos vamos a encontrar con un balance donde el municipio, que en todo caso habrá hecho con sus recursos un poco de rueda de auxilio de estos planes nacionales y provinciales, que la verdad reivindico, no me canso de reivindicar, porque aparte fueron una forma nueva y diferente de acercar solución a los 135 distritos de la provincia, en el caso de nuestra provincia, de una manera ecuánime, igualitaria, respondiendo a la normal distribución que se produce a través del CUD, sin ninguna maniobra rara. Y la verdad que a mí me parece que eso fue bueno. Fue bueno para laburo en Tandil, fue bueno para obras en Tandil. Que tenemos las calles con muchos baches, es verdad, tenemos y la vamos a seguir teniendo, ¿eh? Y no es un problema de un gobierno solo, es un problema de uno de los patrimonios de infraestructura más caros de la ciudad. Se ha hecho pila de cosas, digamos, repasemos estos 2 años, y entre los fondos nacionales, los provinciales y los propios municipales, hemos accedido a nuevos pavimentos, se han repavimentado avenidas que estaban todas rotas, se han hecho pavimentos nuevos en barrios, se está laburando el 17 de agosto, se hizo en Arcoíris, o sea, se llegó a muchos lugares con esos planes, porque el municipio otorgó las prioridades y se laburó muchísimo. Y me consta que probablemente la Secretaría de Obras Públicas ha estado desbordada y acosada por la cantidad y cantidad enorme de obras para una estructura que, bueno, manejaba un caudal de recursos muy diferente. Pero ha salido airoso en general. Y si hemos tenido problemas en algunas licitaciones que han demorado su ejecución, habrá que ponerlo dentro de la cuestión lógica. Entonces yo digo, me interesa tener esta mirada. El concejal Llano dijo en 2 o 3 momentos, no puedo creer esto, no puedo creer esto y no puedo creer lo otro. Yo creo que afortunadamente sí hay mucha gente que cree, Facundo, en el gobierno, porque de hecho lo ha acompañado, porque de hecho este es uno de los municipios que tiene una recaudación en tasas, una de las cobras más grandes. Este año, en particular, año difícil, ha sido un año cuando vos ves el porcentaje de recursos que mencionaban, que ha producido una mejoría, digamos, en los recursos municipales, tiene que ver con que la gente paga sus tributos. Y yo me preguntaría, ¿y por qué los paga? ¿No los pagará un poco también cuando hay municipios que no recaudan, tienen una incobrabilidad del 60% en las tasas, o del 70%, y tiene que estar todos los años provincia acudiendo y asistiendo? ¿No será porque los ciudadanos de Tandil ven en este gobierno un gobierno confiable a la hora de pagar sus impuestos, porque sabe que le vuelve de alguna manera? Yo prefiero creer eso. Obviamente, respeto a la medida de ustedes, tendrán otra. Yo creo en eso. Yo creo que la gente sabe que este gobierno podrá tener dificultades en algunas cuestiones, pero va siempre para adelante y es un gobierno que hace y que brinda soluciones a la gente. No me cabe duda que a la luz de estas capturas de pantalla que uno hace, hay algunos lugares que deben mejorar su eficiencia. Digamos, ¿por qué no lo vamos a reconocer? Es cierto, digamos, todo gobierno es perfectible. Ciertamente debe haber cuestiones o cosas que no son siempre ajenas a nosotros y que pasarán por nuestras propias dificultades. Pero yo me animo a hacer este balance y esta mirada. Digo, si uno se despojara de esta cuestión, de que porque soy opositor no acompaño y soy oficialista tengo que defender, y si algún día alguien de la oposición votar a favor un presupuesto, creo que seguramente nos pondría en un apuro, porque es mucho más difícil a veces dar la respuesta al socio que al que no te acompaña. El que no te acompaña tiene el rol que tiene que tener y que tiene que cumplir, pero a la hora de pedir cuentas, si no votaste ni los recursos, si no votaste, si no acompañaste, bueno, el día que alguno acompañe, muy probablemente no va a haber que esperar el día de la rendición. Yo creo que en el paso a paso, en el día a día, vamos a estar obligados el oficialismo, el gobierno y los concejales del oficialismo a dar explicaciones mucho más a fondo. Pero bueno, es un escenario que hasta ahora no se ha dado. Yo me quedo con la parte positiva. Yo creo que este es un municipio bien administrado, no me cabe duda que es un municipio bien administrado. Si este municipio en estos 14 o 14 años y medio no hubiera estado bien administrado, Tandil no se habría transformado en una ciudad de referencia, no solo para nosotros que somos parte del gobierno, para todos los ciudadanos y para todos los que nos miran de afuera, es una ciudad de referencia, que es ejemplo en muchas de las cuestiones, en muchas de las políticas públicas que implementa. Así que bueno, lamentablemente los hechos me demuestran que más allá de que yo tenga una sobrevaloración y ustedes una subvaloración, creo que la gente está más cerca de compartir nuestra mirada que la que ustedes proponen. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal José Luis Levaroni.
Gracias, señor presidente. Bueno, ya mucho se ha hablado acá sobre las partidas subejecutadas, sobre las obras. O sea, creo que el bloque oficialista ha contestado todas y cada una de las críticas. Yo quiero detenerme en algunas consideraciones previas a leer algunas cuestiones. Primero, los análisis no son por cuentas subejecutadas o por cuentas sobreejecutadas. El análisis es integral. Porque si miráramos así como se miraron que en desarrollo local, por ejemplo, en el presupuesto de ejecutado de gastos mirado por apertura programática, hay algunas áreas que están con subejecución, tendrían que haber mirado el final de la hoja donde la Secretaría está con una sobreejecución. Y eso entonces quiere decir que algo pasó en el medio. Digo, esta foto que nosotros tenemos hoy es nada más ni nada menos que la compilación de una dinámica económica que venimos arrastrando en los últimos 365 días, de los cuales estamos evaluando. Por eso creo que cuando hablamos hay que tener una mirada integral. Si nosotros miramos el presupuesto por inciso, elevado, la rendición de cuenta elevada por inciso, podríamos ver que lo que se reclama de personal no es tan así. Ha cerrado casi en equilibrio, simplemente tuvo una desviación de 1.8%. Se gastaron 503 millones de pesos, presupuestado 503 millones de pesos de presupuesto vigente y se terminaron comprometiendo 513. Eso da exactamente algo así como 1.8% de gasto de sobreejecución. También si miráramos el presupuesto por inciso, nos daríamos cuenta que casi todas las secretarías cerraron casi en el equilibrio. Y que algunas secretarías, como Desarrollo Social, cerraron con un 5% de sobreejecución. Entonces tira por la borda las partidas sobreejecutadas, subejecutadas. Digo, hay que mirarlo como una dinámica. Esta foto es una dinámica, es la terminación de una dinámica. No sirve de nada decir, agarrar el cuadro de disponibilidad y ver el saldo que me quedó a fin de año. Chocolate por la noticia. No sirve de nada. Si no miramos la evolución que tuvieron cada una de esas cuentas. Cuando me retiré y volví, alguien me dijo que, pido disculpas si no es así, que se había hablado que el municipio en la elevación de ordenanza no tenía, no había puesto las extralimitaciones. Y claro que no tiene, no las puso, si no hay. Por eso dio superávit. Cuando hay superávit no hay extralimitaciones. Sí las hay en la ordenanza que vamos a votar del Sistema Integrado de Salud Pública, donde se van a votar 37 millones de extralimitación que le falta partida financiera. Son 68 millones de sobre ejecución, 33 millones de subejecución y 80 millones de exceso de recaudación. La cuenta final nos da que nos faltan 37 millones de aplicaciones financieras, que es lo que tenemos que votar. Ahora, en el municipio no pasa eso. Terminamos con un déficit de 7 millones de pesos. Voy a hacer la última aclaración y voy a pasar a leer un paper global. Cuando hablamos de presión tributaria, hablamos de inflación, hablamos de la TUAE, hablamos de protección ciudadana, les quiero aclarar que la recaudación, lo dijo el concejal Méndez, la recaudación de protección ciudadana sufrió una sobre ejecución, es decir, hubo un recurso percibido mayor que el recurso presupuestado. Y lo quiero referenciar con el pago de las tasas de las que habla el concejal preopinante Sivalieri. Digo, evidentemente la gente está valorando el sistema. Lo dijo el concejal Méndez, 61 millones creo y 69 recaudados al final. Cuando hablamos de la TUAE así y decimos tuvo una gran sobreejecución, una gran subejecución, no, tuvo una gran recaudación. ¿Y saben por qué? Porque todos los años hay un programa de recupero de deudas. Y este año ese programa de recupero de deudas fue altamente exitoso. ¿Y saben por qué me doy cuenta de eso? Porque no solo leí esa partida, leí también la partida de recursos humanos en el área de economía. Y fíjense que pasan servicios extraordinarios, que son los premios que se pagan. Salió negativo. La presupuestación que nosotros teníamos fue excedida con respecto a la recaudación que tuvimos y tuvimos que pagar mayores premios. Entonces digo, esto es una integralidad, no sirve de nada que leamos las subaplicaciones, las sobreejecuciones, leamos el globo completo. Y a eso me voy a referir, señor presidente. A diferencia de años anteriores, que empezaba por otras partes, voy a empezar hablando del equilibrio fiscal. Nosotros desde el año 2016... venimos trabajando fuertemente el tema del equilibrio fiscal porque veíamos que empezaba el déficit, empezaba a afectar fuertemente las cuentas fiscales y además teníamos un cambio en el rumbo de la economía. Pasábamos de una economía absolutamente regulada a una economía donde se empiezan a aplicar algunas cuestiones de mercado. Y teníamos que hacerle frente ese freno que se puso. Obviamente repercutió en las arcas municipales y nos generó un déficit que recién el concejal propinante decía que andaba alrededor del 7% en el año 2016. Y yo he venido observando con preocupación e insistiéndole al secretario de Economía que tomara las decisiones que tenía que tomar, porque no es posible un municipio si no tiene sus cuentas saneadas. Y no es posible enfrentar una crisis como la que se viene si no tenés las cuentas saneadas. Esto te permite sentarte con la cabeza fría y tranquilo a ver cómo encarás la crisis. Podemos discutir después de quién es la culpa. Muchachos, de Estados Unidos de acá a fin de año va a levantar la tasa 0,50%, 0,50 puntos, y eso va a implicar que nosotros como mínimo tengamos un 16% más de devaluación. Se los digo hoy. Este déficit, perdón, este equilibrio de las cuentas fiscales habla de la responsabilidad que tenemos en la dinámica de la economía del municipio. Cuando uno tiene las cuentas saneadas, algunas cuestiones económicas y financieras se tornan más óptimas. Por ejemplo, esto de tener la cabeza fría y podernos sentar y poder negociar otras condiciones de comercialización con nuestros proveedores. Si bien el balance dio un superávit de 7,78 millones, lo que hay que tener en cuenta es que como nosotros venimos en una dinámica de esos 7,78 millones, hay más de 6 millones que son gastos devengados no pagados. ¿Sí? El municipio salió en equilibrio. Hablemos del equilibrio. Me interesa que hablemos del equilibrio. Además, ¿para qué quisiéramos tener superávit si no lo tenemos aplicado a la gestión municipal? Por eso creo que es equilibrio lo que tenemos. Obviamente, cuando uno hace las cuentas fiscales, cuando uno hace la cuenta financiera, obviamente al final te da equilibrio o déficit. Perdón, te da superávit o déficit. Es muy raro que tuviéramos 0,000 de resultado financiero. Tuvimos un 23,14 de aumento en los recursos que hemos recibido. Tuvimos recursos de origen municipal, un 12,57% de aumento. Un 22,11% de aumento en los recursos de origen provincial. Y quiero hacer un párrafo aparte con los recursos de origen nacional que crecieron exponencialmente. Nosotros año a año veníamos recibiendo si miramos el presupuesto por apertura económica, veníamos recibiendo el fondo para médicos comunitarios. De 2.538.600 pesos saltamos a 276 millones. Obviamente no recibimos, el percibido fue, y Nobleza Obliga, el concejal Méndez lo mencionó, recibimos 81 millones de pesos de esos 276 comprometidos. El presupuesto de gastos merece una lectura especial porque sobre este se ve con mayor claridad ese impacto a través de los distintos programas de las transferencias de Nación y Provincia para ejecutar distintas obras. Globalmente podemos decir que el presupuesto de gastos saltó desde un valor inicial de 1.379 millones a 1.751 millones de gastos devengados al día 31 del 12, lo que implica un crecimiento también del 27%. Es decir, tuvimos 23% de ingresos de mayor percepción de recursos y un 27% de aumentos de gastos. El presupuesto sufrió ampliaciones presupuestarias por el orden de los 644 millones de pesos, producto de los programas de urbanización implementados y de mayores recursos provinciales recibidos durante el 2017. Casi todas las secretarías operativas cerraron con un porcentaje de ejecución cercano a la meta, a excepción de Desarrollo Social, que fue superior, en un 6,8% del presupuesto vigente. En este mismo sentido hay que hacer una mención especial sobre obras públicas, que recibió aumentos presupuestarios que luego se devengaron en menor cantidad de recursos aportados por Nación y obligó al municipio a represupuestar obras públicas para poder sostener transitoria y financieramente los avances de obra de las urbanizaciones. Esto también hay que decir lo que sucedió. Lo mencionó en un párrafo el concejal Sibaglieri, de cuál fue la desafectación de obras para cubrir transitoriamente los avances de obra de las urbanizaciones y poder cumplir con esos avances de obra que ya estaban realizados y que tenían demoras de cobro. Para el caso de Seguridad y Protección Ciudadana tenemos una ecuación financiera de recursos versus gastos que a priori es elevada, pero hay que tener en cuenta que hay una reserva de los 20 millones para la compra de un inmueble de dicha secretaría a la cual se refirió la concejal Matilde Vide. En lo que respecta a gasto de personal, hay que saber que la variación del gasto devengado sobre el gasto vigente fue del orden del 1,8%, lo que representa en el inciso más importante que él tiene el municipio, que es la cuenta de personal, casi un equilibrio en sí mismo. Cabe una mención el detalle de la deuda flotante del ejercicio ordinaria, que es del orden de los 50 millones, según lo marca la memoria en el estado financiero. que al día de tratamiento de esta rendición ha sido cubierta en su totalidad. Tal cual lo marcaba el concejal Llano, ha sido cubierta en su totalidad. Estamos en algo de acuerdo, Facundo. Y que representa sobre las disponibilidades declaradas en la memoria de Contaduría General un 2,84% de impacto. Es decir, sobre la recaudación percibida que marca la memoria, el 2,84% es el impacto del resultado financiero. Para cerrar, dedicaré un párrafo al Sistema Integrado de Salud, el cual recibió mayores recursos por el orden del 14,73%. En este orden hay que destacar un trabajo que se viene haciendo fuertemente desde el año 2016 con el tema de facturación. Hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que el Hospital Ramón Santa Marina no tiene problemas de cobrabilidad en términos generales, tiene más problemas de facturación. Y la verdad que el director del hospital, Carlos Ricomagno, se ha puesto esa tarea al hombro y ha trabajado fuertemente. En el año 2016 elevó de 20 millones a 46 millones la recaudación y en el año 2017 la llevó a 65 millones la recaudación, lo cual supera cualquier expectativa ambiciosa que nosotros tuviéramos sobre la recaudación del retorno de las obras sociales. Eso representa un aumento del 11,58%. Cabe recordar que a partir del año 2017 el Sistema Integrado de Salud dispone del uso, administración y control de algunos fondos afectados, como es el FAS y el COPECO. Por eso hay un saldo grande en la cuenta del FAS, porque recibió la transferencia del saldo inicial que le mandaron de acá del municipio, igual que en COPECOS. El informe de situación elevado por el Sistema Integrado arroja una deuda flotante de 36 millones de pesos, que se componen 25 millones que está dentro de la cuenta de sueldo, que son los aportes y contribuciones devengadas y no pagadas, porque eso se hace por compensación de cuentas desde la Administración Central y siempre se hace a mes vencido, y 10 millones de pesos de deuda con los proveedores, más cheques diferidos que había. Esta deuda flotante, si la combinamos con las disponibilidades que había y los cheques diferidos, asciende a 13 millones de pesos, la cual representa un 2,47% de los recursos que el hospital percibió. También quedan solamente para levantar o para cubrir los cheques que corresponden al mes de mayo y algunos del mes de junio que se habían dado en forma diferida. El resto de la deuda fue cancelada en su totalidad. Es decir, el hospital hoy tiene deuda del ejercicio y no deuda flotante. Por eso, por todas estas razones que he vertido, señor presidente, solicito a los señores concejales pasar a la votación para aprobar la rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente.